jueves y con la actualidad que nunca descansa. Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días desde Canarias. Qué maravilla arrancar el programa hoy aquí y específicamente desde Tenerife y específicamente desde este hotel Royal Hideaway Corales Villas de Adeje, que es el municipio con más hoteles de 5 estrellas de toda Europa. De toda Europa, tengo entendido. Bueno, estamos en un lugar muy parecido a la idea que podríamos hacernos cualquiera del paraíso en la Tierra. Y este paraíso está en España, en esta misma España azotada por la borrasca Christine. Hay un archipiélago afortunado donde casi siempre luce el sol y donde todo se organiza para proporcionar confort, sosiego, bienestar al visitante. Ayer, la verdad, no sabíamos si nuestro avión podría despegar de Barajas con las pistas cubiertas de nieve y un frío que se te metía en los huesos. Y unas horas después aterrizábamos en el sur de Tenerife con 20 grados de temperatura y un mar tranquilo bañado por el sol. Pero como no se trata de dar más envidia de la necesaria, vamos a actualizar el pronóstico del tiempo en la península, con cuyos ateridos habitantes nos queremos solidarizar como buenos godos desde Tenerife. Se espera de nuevo un día con lluvias en gran parte de la península, donde más precipitación se acumulará será en el sur de Albacete y Sevilla, igual que en Jaén y Granada. La provincia de Cádiz se encuentra en alerta naranja, allí podrían acumularse hasta 80 litros por metro cuadrado. La jornada estará también marcada por el viento, especialmente en Galicia y en el Mediterráneo. En el sur se espera lo peor, ¿eh? En Murcia, Granada y Almería, donde podrían superarse rachas de 100 kilómetros por hora. Cuidado con el viento, aunque en estas zonas sin aviso rojo. En cuanto a las temperaturas, suben prácticamente en todo el país y tiempo estable, cómo no, aquí, en Canarias. Los que amamos estas islas y las hemos recorrido y hemos leído sobre su historia y conocemos su cultura, pues no necesitamos demasiados incentivos para cantar sus bondades. Yo me escapo a Tenerife siempre que puedo. Es mi bálsamo particular porque en cuanto uno pisa esta isla, redescubre la dulzura de vivir. Bajan las revoluciones, las inquietudes se pausan, el ritmo se suaviza, la gente habla más dulce, un clima siempre benigno nos acaricia. Cuando uno entra por la puerta de un hotel canario, el estrés sale inmediatamente por la ventana. Y si pienso en las antípodas de este maravilloso hotel de Adeje que acoge hoy al equipo de Herrera en COPE, el Royal Hideaway Corales Villas de la cadena Barceló, se me ocurre enseguida un lugar opuesto a este. Ese reverso tenebroso es la celda de Soto del Real donde cumple prisión provisional José Luis Ábalos. Y quizá tenemos que empezar por recordar quién es José Luis Ábalos y por recordárselo en primer lugar al presidente del gobierno, que a estas alturas ya no debe de recordar ni su nombre.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí.
Pues nosotros te refrescamos la memoria, presidente. Ábalos fue un ministro de Transportes que parecía más preocupado de colocar amantes en empresas públicas que de mantener las infraestructuras ferroviarias, por ejemplo. Fue el secretario de organización que te ganó las primarias compartiendo muchas horas de Peugeot contigo, con Coldo y con Cerdán, por las carreteras de España. Fue el portavoz de la moción de censura que defendía la necesidad de limpiar España de corrupción y que ahora vive en la cárcel. Y era el amigo entrañable y el consejero político al que echabas tanto de menos después de purgarle en 2021 que volviste a meterlo en las listas en 2023. Bien, pues ese hombre ha tomado la decisión de entregar su escaño. El primer diputado nacional que entra en la cárcel siendo diputado ya no es diputado. ¿Y por qué toma Ábalos esta decisión cuando se ha pasado meses aferrándose al sueldo y al aforamiento que le concedía el escaño? Pues él aduce razones que tienen que ver con su estrategia de defensa y con su proceso judicial. Pero quizá concurran también razones de carácter político. Razones que se deducen del contexto parlamentario que afecta al gobierno del que formó parte. Un gobierno en minoría que viene de palmar la votación de la revalorización de las pensiones y que ahora lucha desesperadamente por recomponer su mayoría para intentar aprobar unos presupuestos que le permitan terminar la legislatura y resucitar electoralmente. Llámame suspicaz, pero yo huelo aquí el aroma siciliano del chantaje. Pero no de Ábalos a Sánchez, sino al revés. De emisarios del presidente a ese gran desconocido que un día fue su amigo. Alguien quizá, le ha hecho llegar el siguiente mensaje al inquilino de Soto del Real. En este plan, mira José, tú ya no tienes nada que perder. Te espera un horizonte judicial muy oscuro. Y puede ser más oscuro o más claro en función de que nosotros, el gobierno y la fiscalía, queramos o no queramos echarte una mano. Por los viejos tiempos, ya sabes. Pero a cambio necesitamos que nos hagas un favor. Mira, estamos tratando de reconstruir los puentes con Junts y con Podemos. Y a Puigdemont le vamos a ceder las competencias migratorias para que compita en xenofobia con Alianza Catalana, el partido de Silvia Orriols, que le pisa los talones a Junts en las encuestas. Y a Irene Montero y a Jone Belarra les acabamos de permitir que se cuelgue la medallita de la regularización extraordinaria de inmigrantes a cambio de que voten a favor de esa cesión de competencias migratorias a Junts. Y si tú, José, que retienes el escaño pero no puedes votar, entregas el acta, ganaremos un voto más. Y para sacar adelante las votaciones ya nos bastaría con la abstención de Junts. No tendría que votar a favor. Se abarata la negociación. Nosotros ganamos fuerza en el Parlamento. Y si podemos, te ayudamos con los jueces. O al menos no te perjudicaremos más. Se entiende la jugada, ¿no? No digo que haya ocurrido así. Se me ha ocurrido. Es una conjetura, pero tiene sentido. Y claro, el pobre Ábalos, en el trullo, pues sin muchas más cartas que jugar, quizá haya decidido aceptar la oferta. Quizá. Su decisión tiene además una derivada procesal importante. Ya no le juzgará el Supremo por el caso Cerdán, el de las mordidas en las concesiones de obra pública, sino la Audiencia Nacional. Veremos qué consecuencias tiene eso, si es que tiene alguna, tanto para él como para otro gran desconocido de Sánchez llamado Santos Cerdán. José Luis Ábalos ha sido diputado durante 7 legislaturas y ha dicho adiós al Congreso con un mensaje en redes que dice literalmente: siempre he buscado fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores supremos. Hombre, José, yo sería más humilde en mi despedida política, sobre todo si me estoy despidiendo desde la cárcel. ¿Y ahora quién le sustituye? Pues una tal Ana María González, que es alcaldesa socialista de la localidad valenciana de Llaurí, condenada por conducir ebria. Que ojo, eso pasa en las mejores familias. Pero si ahora le da por salir de fiesta a doña Ana María para celebrar el escaño que le acaba de caer, le recomendamos que coja un Cabify. Y hoy comparece en el Senado el sucesor de Ábalos, al frente del Ministerio de Transportes, don Óscar Puente, que últimamente ha dado un giro a su estrategia de dar la cara y se ha puesto a cancelar entrevistas. Y es una pena, ¿eh? Nos gustaba ese Puente que se dejaba entrevistar sin insultarte, aunque acabará propalando desmentidos mentirosos. Pero todo vuelve a su ser. Como decía Cervantes, en la naturaleza cada ser engendra a su semejante, así que seguramente hoy veamos a don Óscar salir al ataque contra el PP y bajar al barro, que es su elemento natural. Y ojo, no debería ser Puente, sino su jefe, el que compareciera hoy en el Senado. Pero Pedro ha dicho que él solo comparece en el Congreso y cuando él quiere y sobre lo que él quiere. No quiere responder específicamente de la tragedia de Adamuz, sino también de otros asuntos, ha dicho. Por ejemplo, pues su paso por Davos, lo que ya sabemos que opina sobre Trump, sus últimos descubrimientos musicales en Spotify, no sé. Mezclar asuntos varios para tratar de escapar de las responsabilidades de su gobierno en el mantenimiento de la vía que se rompió. Y además ha fijado la comparecencia para el 11 de febrero. A ver si con suerte para entonces la indignación de las víctimas o la atención de los medios se ha diluido un poquito. El galgo de Paiporta ahora es el avestruz de Adamuz. Las tragedias ocurren y él mira para otro lado. Por cierto, hoy se celebra la misa funeral en Huelva por las víctimas, la mayoría de las cuales eran onubenses. Asistirán los reyes, don Felipe y doña Leticia, y también Alberto Núñez Feijóo, que ya acudió como presidente de la Xunta al funeral por las víctimas del accidente de Angrois. se celebró en la Catedral de Santiago de Compostela el 29 de julio de 2013 y contó también con la presencia de don Felipe y doña Leticia y del entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy. Pero esta vez, en el funeral por las víctimas del segundo accidente más mortífero en la historia de la alta velocidad, no estará el presidente del gobierno de España. Pedro Sánchez ha mandado en su lugar a María Jesús Montero, seguramente por miedo a enfrentarse al dolor de las familias y a su indignación. Ya se ve que en España no solo se ha degradado el servicio ferroviario, también el coraje de los presidentes de gobierno.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Desde Tenerife, Arturo Pérez Reverte anuncia que se aplazan hasta nueva fecha las jornadas sobre la guerra civil que se iban a celebrar en Sevilla la semana que viene.
Los organizadores denuncian que grupos de extrema izquierda están amenazando por redes sociales con manifestaciones violentas para reventar esas jornadas. La polémica estalló después de que el escritor David Uclés, con la boina bien atornillada, renunciara a participar alegando que no quería coincidir con José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros.
Llegan a España los hombres de negro de la OTAN. Representantes de la Alianza Atlántica se reúnen hoy en Madrid con el Ministerio de Defensa para controlar nuestro gasto en defensa.
Será el primero de los dos encuentros en los que España se va a someter a este examen. Te recuerdo que somos el único país que rechazamos invertir un 5% de nuestro PIB en defensa. Pedro Sánchez sostiene que la inversión actual ya cumple con las necesidades operativas de la Alianza. Ahora, los representantes de la OTAN vienen a comprobar si el presidente tiene razón o no.
Marco Rubio ha detallado los planes de Estados Unidos en Venezuela y pone como ejemplo la transición de España.
Hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia, y llevó tiempo.
El secretario de Estado revela que Delcy Rodríguez coopera ahora con Washington y avisa de que la democracia llevará tiempo.
Puede haber elecciones, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de la oposición son rutinariamente descartados e incapaces de estar en la urna, esas no son elecciones libres y justas. Ese es el estado final que queremos, una Venezuela libre, justa, próspera y también amigable. Pero no vamos a llegar allí en 3 semanas, va a tomar algo más de tiempo.
Y por su parte, María Corina Machado le ha pedido una transición real a Marco Rubio en el encuentro que han mantenido los dos en Washington.
De hecho, Rubio ha abierto la puerta a que la opositora venezolana forme parte de la transición en Venezuela. Y en el partidazo de COPE, desastre del Real Madrid a Lisboa, Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Le valía un empate para estar en octavos de Champions, pero los blancos cayeron 4-2 contra el Benfica en uno de los peores partidos de la temporada, donde se volvieron a ver las carencias del equipo. El Madrid termina noveno y en 16avos se va a enfrentar al Bodo Glimt o de nuevo al Benfica, que se clasificó con un gol de su portero en el descuento. Con suspense, pero sí consiguió meterse en el top 8 el Barça, y eso que empezó perdiendo contra el Copenhague para después acabar goleando 4-1. Quintos acaban los azulgrana y en octavos, si no hay sorpresa, su rival será el PSG o el Newcastle. Otro partido que acabó en drama fue el del Metropolitano. 1-2 perdió el Atlético de Madrid contra el Bodo Glimt. Los de Simeone a 16avos, donde le puede tocar el Brujas o el Galatasaray. Y el que se despide de Europa es el Athletic Club, tras perder 2-3 contra el Sporting de Portugal. Ya eliminado estaba un Villarreal que volvió a perder 3-0 ante el Bayer Leverkusen. Mañana viernes a las 12 de la mañana, sorteo de 16avos para Real Madrid y Atlético de Madrid. Y hoy, última jornada de la liguilla de la Europa League, en juego los octavos a las 9, Betis Feyenoord y Estrella Roja Celta.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante. Sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche en 4.
6:15, 5:15 aquí en Canarias. Insisto que no es por dar envidia, pero estamos en Tenerife exactamente ahora a unos 16 grados centígrados y eso que tenemos una hora menos que en la península. O más bien dicho, la península va adelantada respecto de la hora natural, que sería esta. Donde siguen sufriendo, por cierto, allí en la península una sucesión de borrascas que va a acabar agotando el abecedario, ¿eh? Harry, Ingrid, Joseph, ahora Christine. Es irse una y llegar otra, es un no parar. ¿Es esto normal en un mes de enero? Pues se lo han preguntado en la linterna de COPE a Mar Gómez, que es directora del Tiempo.es.
Ahora mismo tenemos un anticiclón de las Azores que no está derivando hacia la península ibérica, está más debilitado. Tenemos otro anticiclón en el norte de Europa y tenemos ese pasillo abierto directamente. Sí que es cierto que tantas borrascas seguidas, normalmente enero suele ser un mes bastante anticiclónico y este mes, desde luego, pues no lo está haciendo.
Como nos viene contando Herrera, habrá que mirar a Escandinavia, ¿eh? Cuando dejen de bloquear allí el anticiclón de las Azores, tendremos una tregua. De momento, los últimos coletazos de Christine van a seguir dejando lluvia, pero la situación no va a ser tan mala como la de ayer. Tampoco se esperan, salvo en zonas de alta montaña, fuertes nevadas como las de estas últimas horas. La nieve nos sorprendió a muchos.
Hemos ido como a 30 kilómetros por hora detrás de un camión. Se ha convertido todo en una pista de hielo.
Que no funcionaban los teléfonos.
Parado en la A2, varios accidentes.
Están todos los camiones en dirección norte parados en la curva. La vía de servicio está colapsada y no me puedo dar la vuelta para volver a mi casa.
En el centro de salud todo a oscuras, no se podía echar gasolina.
Las nevadas provocaron problemas en 140 carreteras y bastante caos en varios puntos de las dos Castillas y de Madrid. Muchos camiones atrapados durante horas por falta de previsión, que denuncia Alicia, dueña de una empresa de transportes.
Vamos a ver, desde la semana pasada se sabía que iba a haber temporal. Lo que no puede ser es que el sector transporte se vea afectado en tal medida que tengan que parar los camiones. Es decir, si ya está previsto que va a haber temporal, ¿por qué no descansar en las carreteras?
Eso en cuanto a la nieve, pero la lluvia y el viento también han causado estragos, sobre todo, Pilar, en Extremadura.
Así es, Jorge. De hecho, 350 vecinos de las pedanías de Gébora y Valdebotoa han tenido que ser desalojados y han pasado la noche fuera de sus casas como medida de prevención ante la crecida de los ríos Gébora y Zapatón, cuyo caudal se ha triplicado respecto a los registros habituales. Además, 6 estaciones de aforo de Cáceres están en nivel rojo y otras tantas presas en nivel amarillo, también como consecuencia del aumento del caudal. En algunas zonas de esa región se han producido cortes de luz y de cobertura de la comunicación, como nos ha contado Kiara.
Por trabajo hoy he tenido que viajar a San Vicente de Alcántara y Alburquerque y nada, cuando he llegado, pues en el centro de salud todo a oscuras, los pacientes esperando alguna respuesta porque se ha ido la luz, pero tampoco había luz en la gasolinera, no podía funcionar, no se podía echar gasolina. Bueno, no hay luz en San Vicente, no hay luz, y en Alburquerque pues ha pasado lo mismo.
En Andalucía se han registrado 1000 incidencias por caídas de árboles, ladrillos y piezas de hierro que dejan 5 heridos leves. También ha habido cortes de luz que han afectado a 170.000 personas y retrasos en la red ferroviaria secundaria. Bueno, recordemos que la alta velocidad a esta región está cortada por el accidente de Adamuz y no está previsto que se reanude como mínimo hasta la semana del 9 de febrero.
La cita del día es a las 6 de la tarde en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva. Allí va a tener lugar el funeral por las 45 víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz. De ellas, 28 vivían en Huelva, en esa provincia. La misa va a ser oficiada por el obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra, junto al obispo emérito José Vilaplana y al presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello. Como te comentaba hace un momento, a ese funeral no va a acudir el presidente del gobierno, no va a acudir Pedro Sánchez. En su lugar ha mandado a María Jesús Montero y a dos ministros, Planas y Torres. A Torres lo conocen bien aquí en Canarias. Veremos cuál es el recibimiento, porque el ánimo de las familias, como es normal, sigue por los suelos.
Mal, la verdad. Hemos solicitado ayuda psicológica porque, bueno, hace falta, ¿no? Para digerir todo esto, para entender todo esto. Ahora sabemos que viene lo peor, el día a día, cuando él no esté.
Así lo contaba en Mediodía COPE Javier, que es cuñado de Agustín, el camarero del Albia, muerto en esa tragedia. Cuanto a lo político, la otra cita del día relacionada con esta tragedia es la comparecencia del ministro Óscar Puente. Va a ser a partir de las 11 en el Senado y luego tenemos los rescoldos de la noticia que adelantamos aquí en COPE. La de esas 15 policías que por orden de la subdelegación del gobierno, o sea, por orden del gobierno, del Ministerio del Interior, por orden de la subdelegación de Córdoba, se dieron la vuelta cuando iban camino de Adamuz para intentar ayudar porque les dijeron que no hacía falta más ayuda. Te recuerdo que en esos primeros momentos del accidente, un chico de 16 años, llamado Julio, estaba sacando heridos a rastras de la zona cero. Ahora, después de nuestra exclusiva, gobierno, policía y guardia civil se están pasando la patata caliente para evitar responsabilidades.
Sí, y por eso, Jorge, el PP exige explicaciones y ha registrado una batería de preguntas en el Congreso sobre este asunto. Los populares apuntan al ministro del Interior, a Grande Marlaska. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PP lanza una ofensiva ante hechos juzgados especialmente alarmantes y apunta de forma directa a Fernando Grande Marlaska. El Grupo Popular busca respuestas por escrito sobre quién dio la orden concreta y expresa para que los efectivos se dieran la vuelta, en qué fundamento operativo, técnico o jurídico se basó la decisión. Ante la exclusiva de COPE exigen aclarar si fue informada la Dirección General de la Policía de la orden de retorno y, en su caso, avaló o ratificó dicha decisión. Entre las preocupaciones, considera el Ministerio del Interior aceptable anteponer criterios competenciales entre cuerpos a la movilización de todos los recursos disponibles para salvar vidas. ¿Por qué se impidió la intervención de la Policía Nacional? Hurgan los populares en la búsqueda de respuestas. Interpelan al departamento de Grande Marlaska sobre la existencia o no de una investigación interna. Y en definitiva, el PP interroga al gobierno por la asunción de responsabilidades.
Y nos ocupamos ahora de otro frente incómodo que se le vuelve a abrir al gobierno, otro más, es el del campo español, que vuelve a echarse a la calle. Silvia Martínez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Este jueves, Silvia, hay convocadas cerca de 30 tractoradas en diferentes puntos del país y eso que algunas se han tenido que cancelar debido al temporal, ¿no?
Sí, como por ejemplo en el caso de Madrid, por eso está previsto que más de 1.500 tractores salgan a las calles de la capital el próximo 11 de febrero. Y hoy, ¿qué nos espera? Pues ese superjueves del campo español. Las tres principales asociaciones agrarias del país han convocado tractoradas de norte a sur, sobre todo en Andalucía, Extremadura, la zona del Levante, puntos del norte peninsular y también en las islas.
Agricultores y ganaderos, Silvia, que protestan por la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y por los recortes en los fondos de la PAC, de la Política Agraria Común.
Y es que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países de Mercosur, producen cereales, también fruta o, por ejemplo, azúcar. Nuestros agricultores denuncian que lo hacen con costes que son más bajos y menos exigencias sanitarias y también con el medio ambiente, lo que deja al campo español en situación de desigualdad. Alejandro lo explica muy bien. Él es ganadero en Burgos.
Productos que llevan prohibidos 30 años aquí, allí no, competencia desleal. Las cláusulas cumplir, aquí las tenemos que cumplir, allí no, no competimos en las mismas condiciones.
Y por otro lado, como decís, está la PAC. Y aquí el problema son las ayudas, que cada vez son más difíciles de conseguir, con más burocracia, más requisitos verdes y menos rentabilidad. Para que os hagáis una idea, Pilar, Jorge, la nueva reforma que plantea Bruselas incluye un recorte del 23% del presupuesto para el sector.
Gracias, Silvia. A lo largo de la jornada vamos a estar muy pendientes de esas tractoradas a través de los diferentes emisoras de COPE, pendientes de lo que pase.
Y vamos ahora con las novedades sobre esas 253 vacunas caducadas administradas por error por la sanidad vasca. La mayoría de ellas, 247, fueron inoculadas a bebés que han estado más de un mes desprotegidos contra enfermedades como la difteria o la hepatitis. El gobierno vasco anuncia la apertura de una investigación interna para averiguar en cuál de los 5 niveles de la distribución se perdió el control de la fecha de caducidad de esas vacunas. Su consejero de salud, Alberto Martínez, reconoce la gravedad de los hechos y pide perdón.
Reconocemos que el error cometido en la gestión de estas vacunas ha sido grave y pedimos disculpas
a las familias afectadas. Al mismo tiempo, trasladarles un mensaje de tranquilidad. No tiene un efecto nocivo sobre los pacientes, no es peligroso.
Bueno, pues fíjate.
Aún así, se va a revacunar a 98 sí. niños, ¿no? ¿Por qué no a todos?
Bueno, pues porque el gobierno vasco estaba en la contradicción de hacer caso a la Agencia Española del Medicamento, que recomendaba no volver a poner ninguna dosis más a los menores, y lo que decía su consejero, asesor de vacunas, que decía que sí, que había que revacunar a todos porque esa dosis caducada no garantizaba una protección a largo plazo. Bueno, ahí están, y al final es la decisión que se ha tomado, pero...
Lo importante es señalar que no es peligroso, pero hay que tener un poquito más de control, sobre todo cuando encima tienes financiación privilegiada. A las 6:30, seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Paco, 59, divorciado. ¿Match o no match? Si está divorciado, será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo, y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y,
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las Relapse de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35€. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre China, Vietnam, Japón, México, Turquía con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50€. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Tú qué nota le pones al Atlético de Madrid hoy, Antonio?
Un 7 porque es una faena aseadita.
El silencio del Camp Nou. Es un poco Montjuïc, pero en el Camp Nou, no sé.
La tribuna nunca ha sido ha destacado por animar mucho.
La llegada al Camp Nou va a tardar más de lo que,
sí,
de lo que pensábamos. En el sentido ambiental, quiero decir, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Thank you.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, otra vez, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues estaba echando un vistazo a la información internacional y me ha llamado la atención el titular en el que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pone a la transición española como ejemplo para Venezuela. Y es verdad que puede haber similitudes, por ejemplo, la de aprovechar los resortes del chavismo para acabar con el propio chavismo, pero también hay muchas diferencias. Delcy Rodríguez no es ni de lejos Adolfo Suárez, ni tampoco tiene sus mismas intenciones democratizadoras, ¿verdad? Y además Venezuela está teledirigida a la fuerza por un agente externo y en España Franco murió en la cama. Y la transición la hicieron los propios españoles. Lo que hay que aplaudir es que Rubio mantenga el objetivo de ir a unas elecciones libres, aunque advierte de que eso va a llevar tiempo. Eso sí, de momento Rubio se ha reunido con María Corina Machado durante 90 minutos. A la líder opositora le preocupa, y así se lo ha trasladado a Rubio, que Venezuela acabe en una transición no a la española sino a la rusa, con las mafias en el poder, incluidas las del narcotráfico. Y eso me lleva a otras noticias que también me llaman la atención y que quizá han estado solapadas estos últimos días por la tragedia ferroviaria de Adamuz. Por ejemplo, hace un par de días me encontré con un vídeo del alcalde de Pulpí, en Almería. Estaba el hombre acompañado de una concejal de pie al borde de un acantilado con el mar de fondo. Y a esta estampa, que parece idílica, le acompañaba una queja.
Aquí tenemos las narcolanchas, aquí tenemos a los señores que trafican con las drogas y con los seres humanos. Y esto es lo que tenemos día a día en nuestro municipio, en Pulpí. Estamos cansados de pedir a su delegado, de pedir al gobierno de España que mejore nuestra situación.
Será cosa del algoritmo que selecciona lo que vemos en las redes. Pero justo a continuación me encontré con este otro sonido, esta vez de la costa de Málaga.
Y estoy viendo la narcolancha aquí en la misma playa, a 50 metros de la playa. Ahí están, a 50 metros. Allí había 7, ahora estoy contando 3. Lo que pasa es que, claro, está el cielo muy nublado, no se ve apenas bien. Ahora mismo estoy viendo 3, las otras estarán a la misma más para la bahía de Torre del Mar. Pero aquí en Algarrobo Costa, enfrente de Algarrobo Costa, hay 3.
Y para rematar este otro titular de hace solo unas horas. Detenidos los narcos que dispararon e hirieron a un policía en Isla Mayor, en Huelva. Y todo esto ocurre cuando ayer mismo el ministro Marlaska dio plantón en Bruselas a la comisión que investiga la lucha contra el narco en España. La misma comisión que acusó al ministro de entorpecer su investigación por la muerte de 2 guardias civiles en Barbate, ¿te acuerdas? Ese ataque asesino a la Zodiac de la Guardia Civil debía haber sido un punto de inflexión. El momento de la reacción, de cambiar las cosas para dotar de más medios, de más herramientas a la Guardia Civil y a la policía para luchar contra el narco, que tiene una enorme superioridad técnica para hacer el mal. Pues bien, el próximo 10 de febrero se cumplen 2 años ya de ese ataque de Barbate y, como te acabo de contar, la sensación de impunidad no ha hecho más que extenderse. Se están produciendo situaciones verdaderamente surrealistas, propias de un narcoestado. Hay tal cantidad de narcolanchas que este último temporal ha dejado numerosas embarcaciones de los criminales varadas por toda la costa mediterránea en escenarios como Málaga, Murcia, Granada o Almería. Parece que la estrategia del narco es alcanzar la costa por saturación, que las autoridades no den abasto, y lo cierto es que mientras no se refuercen equipos policiales, la estrategia les está funcionando. Se pasean por nuestras costas cada vez con mayor impunidad. Tanto es así que la Fiscalía Antidroga está demandando en su último informe un cambio legal que endurezca las penas contra uno de los eslabones principales del negocio del narco, que son los petaqueros. ¿Qué son los petaqueros? Los petaqueros son esos que asisten a las lanchas de la droga para llevarles la gasolina o la comida. Son pequeñas embarcaciones que no llaman la atención y por eso son más difíciles de localizar. Llevan el combustible allí donde se necesita, en alta mar, para que las narcolanchas puedan burlar más fácilmente el control policial. Y el negocio es tan lucrativo que esta actividad, la de los petaqueros, se ha disparado, ¿eh? Se llega a pagar hasta 300 euros por una garrafa de 25 litros de gasolina. Date cuenta del margen, ¿eh?, de beneficio. Para hacerte una idea, esa misma garrafa de forma legal saldría por unos 50-60 euros y el narco lo paga 300 al que se la lleva. Así que el beneficio, claro, para la gente de allí es muy importante. Es tan tentador, sale tan barato en relación al beneficio que es muy difícil luchar contra esto y atajarlo desde el punto de vista social, porque el trabajo honrado no se paga tan bien. Nadie dice que sea fácil combatir el narcotráfico en nuestras costas y vaya por delante nuestro absoluto reconocimiento a la heroica labor de la policía, de la Guardia Civil o del Servicio de Vigilancia Aduanera. Pero es evidente que no dan abasto. Y las soluciones pasan por muchos frentes, por el judicial, por el social, por el policial. Pero todas ellas, señor Marlaska, pasan por el compromiso político real y sostenido en el tiempo. Y no solo cuando toca hacer promesas mientras lamentamos la enésima tragedia.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. El PP pide explicaciones al gobierno sobre la orden de frenar a 15 policías que se dirigían a Adamuz a ayudar. Han registrado una batería de preguntas dirigidas a Fernando Grande Marlaska.
Unas preguntas que llegan después de que adelantáramos aquí en COPE que los agentes intentaron ir a la zona del accidente a ayudar, pero les dijeron que se dieran la vuelta desde la subdelegación del gobierno. El delegado del gobierno en Andalucía ha negado que esa instrucción la diera la subdelegada en Córdoba.
Y después de una semana de movilizaciones en distintos puntos, hoy los tractores vuelven a salir a la calle contra la PAC, la política agraria común, y también contra el acuerdo de Mercosur.
Serán 30 tractoradas que recorrerán ciudades como Bilbao, Pamplona o Santiago de Compostela. El campo reclama precios justos, menos burocracia y freno a la competencia desleal exterior.
Irán apuesta por el diálogo con Estados Unidos, pero dice que se defenderá como nunca si se ve acorralado. Trump amenaza con un ataque militar similar al de Venezuela si no se sientan a negociar.
El presidente estadounidense ha asegurado que su flota está lista y que usará la violencia si es necesario. Irán rechaza el diálogo sin garantías de seguridad.
Y la actriz Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026. La actriz estadounidense estará en la gala que se va a celebrar el 28 de febrero en Barcelona.
La Academia de Cine ha destacado su extensa carrera con interpretaciones inolvidables y su compromiso.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche en 4.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
Mira, muerta de envidia, Jorge, buenos días.
Lógico, es absolutamente lógico, te
que tiene una en Madrid y otro en Tenerife.
Claro, toda la gente que no estáis en Tenerife, pues dais un poquito de lástima. Hoy hablamos de los autónomos porque no dejan de desaparecer pequeños negocios.
Sí, muchos negocios no pueden asumir los costes cada vez más elevados, especialmente los autónomos con ingresos medios y bajos y que hasta ahora sí que se podían mantener a ellos mismos y mantener el negocio con una o dos personas a cargo. Pero esto ya se les está complicando mucho.
Y la peor parte, Pilar, se la está llevando la tienda del barrio, la panadería, la mercería, en definitiva, el pequeño comercio, ¿no?
Los datos son estremecedores. El año pasado cerraron más de 13.500 comercios, unos 1.100 al mes, pero no son los únicos. Soledad tenía un bar, pero no aguantó.
Y tuvimos que prescindir de los empleados. Teníamos que hacer muchas más horas, mañana, tarde y prácticamente la noche. Tuvimos que dejar el bar.
El problema, además, Pilar, es que los autónomos encuentran más dificultades para contratar a alguien que les eche una mano.
claro, en los pequeños comercios o en las peluquerías o los talleres, pues no hay una proyección laboral, ¿no? Y que está ahora tan de moda, son profesiones más parecidas a los oficios de toda la vida y no pueden competir en costes. Escucha a Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Tenemos menos empleo generado por los autónomos y menos autónomos empleadores. Esto en el lado negativo. En el lado positivo, vemos que más del 60% de los autónomos tiene ya más de 5 años de antigüedad en su negocio.
Y claro, Pilar, el 2025 cerró con un récord de empleados, a pesar de esto, por cuenta propia, 3,4 millones gracias a las sociedades.
Y por el contrario, Jorge, nunca habían supuesto un porcentaje tan bajo del mercado laboral, apenas el 16% total de los trabajadores. ¿Y esto cómo se explica? Bueno, pues porque la cifra de autónomos ha crecido un 1%, mientras que la de asalariados ha subido un 3%.
Es que es difícil ser autónomo en España, ¿eh? Empiezan a ser el lince ibérico, o sea, una especie en peligro de extinción. Luego lo comentamos a las 7:30 en el café, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? Adelante, Tenerife.
Adelante. Oye, hoy lo que importa pasa por la renuncia de ese gran desconocido de Pedro Sánchez llamado José Luis Ábalos. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque es una decisión que tendrá consecuencias, no sé si tantas, como una nevada en Madrid, porque no sé si te enteraste, Jorge, apenas se ha comentado, sí. Pero ayer sí, nevó en Madrid.
Qué bueno, paletada,
el caso es que Ábalos renuncia a su escaño y esto importa porque con ello acaba una etapa que empezó así, con aquella moción de censura para descabalgar a Rajoy y aupar a Sánchez para limpiar a España de la corrupción.
Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional.
Sonaba prometedor, que duda cabe, pero terminó así.
No tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político y lo tengo que hacer solo.
¿Qué diferencia? Contaba en noviembre El País que el exministro tendría derecho a 18 pagas de casi 6.000 euros por haber sido diputado durante 7 legislaturas. Igual por ahí se explica también la decisión, Jorge. Le sustituye la valenciana Ana María González. Leo en Voz Populi que fue condenada por conducir ebria en 2021.
Mejor que coja un taxi, ¿eh? Ya le decimos a la diputada que es mucho mejor viajar en taxi cuando sales de fiesta. La renuncia tendrá, por supuesto, consecuencias en los tribunales, ¿verdad?
Sí, deja su escaño y ya no es aforado. El Supremo seguirá juzgando la trama de las mascarillas del caso Coldo, porque ya terminó la investigación, pero la trama de las mordidas de Cerdán pasa a la Audiencia Nacional. Todos los enfoques coinciden. Esto va a eternizar la causa. La audiencia, ya se sabe, siempre va más lenta, Jorge. El Independiente calcula que serán 10 años. Yo me apuesto contigo, si quieres, a que el día que salga esa sentencia ocupará apenas un breve, justo un breve, por cierto, es lo que le dedicaba, por ejemplo, esta semana El Mundo al inicio del juicio por el caso mediador en Canarias. ¿Te acuerdas todo lo que hablamos de ese asunto? Casi como si hubiesen nevado en Madrid.
Es verdad, el de Fuerteventura. Otra consecuencia es que abarata el apoyo de Junts a las leyes del gobierno. Les bastaría una abstención.
Cambia el tablero, sí. Se libera el escaño de Ábalos, que estaba suspendido. El PSOE vuelve a tener 121 diputados. ABC dice que Ábalos le regala una baza a Sánchez. La abstención de Junts sería suficiente, por ejemplo, para sacar adelante los presupuestos, el gran objetivo de Moncloa. De momento, los de Puigdemont se abren a retocar la ley para delegar a Cataluña las competencias en inmigración y así lograr que Podemos la apoye. Esta era la cara B de regalarle a los morados la medalla de la regularización de inmigrantes.
Y veo, Reque, que los medios siguen escrutando el accidente ferroviario de Adamuz.
Sí, el ministro acude hoy al Senado a dar explicaciones. Se desayunará con varios titulares. Te leo, El Confidencial. Puente adjudica obras de ferrocarril a una filial china con un largo historial de accidentes mortales. ABC. Adif detectó 123.000 traviesas defectuosas en la vía de Córdoba. El País. La CIAF alertó en 2019 de problemas en la línea Madrid-Sevilla tras un descarrilamiento. El Mundo. Adif no ha entregado aún el informe de riesgos de la vía colapsada. En este último medio le dedica su editorial a la ausencia de Sánchez en el funeral de este jueves en Huelva, que presidirán los Reyes. Dice así, es una anomalía que el presidente, tras visitar la zona, se haya limitado a expresar su respaldo a Puente durante un mitin del PSOE el pasado domingo.
Sobre todo porque en Angrois estuvo el presidente del gobierno, que entonces era Mariano Rajoy. Hoy no va a estar. En el plano internacional, Reque, Trump amenaza de nuevo a Irán.
Sí, me pregunto si Trump se habrá enterado también de que ayer nevó en Madrid, pero el caso es que de momento se fija en Irán. Amenaza a los ayatolás con un ataque masivo si no atiende a sus exigencias. Las detalla el New York Times. 1. Que cese el enriquecimiento de uranio. 2. Que limite el alcance de sus misiles. 3. Que deje de apoyar el terrorismo en la región. Ni rastro, Jorge, de cesar la represión a las protestas ciudadanas.
Dime algo para terminar, Reque.
Ayer nevó en Madrid, Jorge. No sé
hombre,
si a Tenerife
noticia.
Habrán llegado las fotos y los vídeos de los madrileños con sus calles nevadas. Los medios le dedicamos ayer no poco espacio a informar de los cortes en carreteras en la capital. Y como los carnavales ya calientan motores, propongo acabar riéndonos un poco de nosotros mismos.
Se ha mojado Madrid porque por Madrid está chispeando. Ha ganado el Madrid que hubo en Madrid contra San Fernando. La libertad en Madrid es poder en Madrid tomarse una caña. Y ya tenemos hecho el telediario para toda España.
Ayer jugando el Madrid, por cierto.
Tal cual. Aquí están las murgas también, aquí en Tenerife, que también tienen su guasa. Oye, pues luego nos vemos en el café a las 7:30, Reque.
Un abrazo.
Mi querido amigo Alberto Herrera, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Veo a muchos medios preocupados por lo que llaman la uberización del trabajo. ¿Sabes que España aprobó la ley Rider, que obliga a las plataformas de reparto a contratar a sus repartidores? Es una ley que se diseñó exclusivamente para este modelo de negocio, concreto reparto de comida, y bueno, algún día podemos entrar a hablar de ello. Pero lo que llaman uberización del trabajo no es más que abogados, psicólogos, terapeutas, nutricionistas, entre otros muchos, que desempeñan un trabajo a través de una aplicación. Y aquí de todo, no sé si has utilizado alguna vez un médico online, un psicólogo, un...
No, nada, o sea, para los temas de salud todavía no...
Bueno, yo creo que aquí conviene parar un momento y afinar, porque no todo es lo mismo. O sea, trabajar como autónomo a través de una plataforma yo no lo veo un problema en sí. Te pongo un ejemplo, un médico tiene una consulta privada, tiene un tiempo extra y puede perfectamente captar otros pacientes online, pagar una comisión, atenderles y seguir siendo autónomo. Desde pandemia ha subido muchísimo el servicio tanto de psicológico como médico, de enfermería, y yo no veo un problema ahí. Problema, y esto creo que es lo que deberían señalar con más énfasis los reportajes que he leído, es cuando la plataforma no es solo intermediaria, sino que organiza el trabajo, no asume responsabilidades, fija los precios, asigna las citas. Foco hay que ponerlo en las aplicaciones que no exigen habilitación profesional, que no verifican que estés colegiado, que no garantizan la supervisión y que tienen controles mínimos o inexistentes. Y claro, en sectores como la psicología, la medicina y tal, pues hombre, es sensible, ¿no? Pero claro, ¿por qué vamos a demonizar que un autónomo pueda trabajar a través de una aplicación? Yo es que no le veo un problema en sí.
Sí, yo creo que se acabará imponiendo, y es que es muy eficiente.
Pues los servicios
tiempo,
están
¿no?
desbordados ahora mismo para conseguir una cita, ¿no? Y pues yo qué sé, al final que te pueden hacer una primera valoración a través de una webcam o como sea, pues yo lo veo bien. Lo que tendremos que hacer es denunciar a esas plataformas que no piden el colegiado o lo que sea.
El fraude, vamos.
Bueno, es que eso ya está contemplado en la ley. Entonces, uberización del trabajo, pues no sé hasta qué punto, ¿sabes?
Bueno, siempre que sea profesional y cumpla con todos los requisitos, sí. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere el contacto, el calor de la atención médica física presencial. Casi te sientes más sano cuando estás cerca de tu médico.
Recuerda
que no
son
excluyentes. Pero es verdad que no se da abasto, así que iremos hacia una uberización de la medicina, seguramente. La atención médica, al menos primaria. Pues luego lo comentamos, Alberto. Muchas
bien,
gracias.
Amigo. Hasta ahora.
Esta semana hemos hablado mucho de la regularización extraordinaria de inmigrantes, claro, al margen del ruido interesado, de las manipulaciones políticas que ha suscitado la noticia. Se trata de una decisión justa en el fondo, aunque no ha estado exenta de cálculo en la forma. De hecho, se ha utilizado como moneda de cambio con Podemos para abrir la puerta a negociar con Junts la cesión de competencias de migración. Y además se ha aprobado por decreto para evitar al Congreso de los Diputados. Y esta regularización merece el análisis hoy de nuestro traficante de palabras de los jueves, Armando Cerolo. Armando, buenos días.
Buenos días, Jorge. Se acusa al gobierno de oportunismo por correr demasiado para aprobar una regularización masiva que aliente a Vox y distraiga el foco de otros casos. Mucha verdad hay en ello, pero no por haber corrido demasiado, sino por no haber corrido lo suficiente. El gobierno llega tarde a esta medida, que no aprobó cuando debía porque quería guardarse un as en la manga. Como recordaba Monseñor Luis Argüello, es la sociedad civil la que lleva reclamando esto mucho tiempo. Y como parte de esa sociedad, y en atención al principio de subsidiariedad, las organizaciones eclesiales confluyen en esta apuesta común por una regularización que se debería haber aprobado hace meses. Por tanto, el gobierno llega muy tarde, pero otros ni siquiera llegan porque se atascan por el camino en el fango de la batalla contra el reemplazo cultural, la pérdida de valores cristianos y las invasiones bárbaras. Pero lo cierto es que el miedo inducido contra el extranjero oculta un concepto de cultura nacionalista que nada tiene que ver con la cultura católica y evita afrontar el verdadero dilema. Con los inmigrantes irregulares que ya están aquí, hay que hacer algo. O regularlos, o como la policía migratoria del trumpismo, perseguirlos y expulsarlos. No habrá término medio mientras estén pendientes la regularización de las fronteras, los procesos de acogida y una ley de inmigración más racional. Mientras tanto, si hay que elegir entre la policía racial y la regularización del inmigrante es de celebrar que nuestra sociedad civil y nuestro país se pongan del lado del más débil.
Carlos Herrera, que te veo ahí al fondo.
Hola.
Que casi no te veo.
Hola, hola, buenas. Estoy aquí al viendo las fotos de la nieve de Madrid.
Pero has visto que Bustos y yo casi no llegamos ayer al aeropuerto para venir aquí.
2 horas de demoras.
Les puedo enseñar la de Sevilla ayer, que eso
¿qué
era.
¿Qué pasó en Sevilla? ¿Qué pasó?
El árbol de delante de tu casa estuvo a punto
de caerse. Un árbol, yo estoy deseando que se caiga, por cierto.
Le tapa la vista.
Le tapa la vista del río, pero...
Ay, y llegamos aquí de repente y, bueno, cuando estabas... yo tenía una vista fabulosa. De hecho, publiqué una foto en mis stories, no sé si la habéis visto, de cuando nos acercábamos a la isla, que se veía además el Teide todavía con un poquito de nieve ahí arriba, el cielo completamente azul, y digo, madre mía, hemos cambiado en 2 horas y media.
Contraste, sí,
de estar en Mordor a estar en el paraíso. Sí. Entonces he dicho, ¿qué música podemos poner hoy que nos recuerde al sol? Y a ver si nos podemos llevar un poquito para la península, porque de verdad que no sabéis lo que es este mes de enero, ¿eh? O sea, es que es una cantidad de borrascas horrorosa.
Si no me equivoco, que es el del Talking Book, el primer disco de Stevie Wonder.
El 72.
72. Este es un disco en el que él graba todos los instrumentos.
Más en La Vida Secreta de las Plantas.
Pero en este ya graba todo.
En este graba cosas. Y aquí consigue 2 pelotazos, el Superstition, que es el que hace que en el 73 sea número 1 en Estados Unidos, absoluto. Y se redescubra, pues ya venía de atrás, a Stevie Wonder, que luego ya en el 76 se viene arriba con las canciones En la plenitud de la vida y luego La vida secreta de las plantas, ya, y para que quieres más.
Y ahí sigue, ¿eh? Bueno, pero esta canción es eso, se invita a todo lo bonito, ¿no? El sol, en fin. Bueno, es esta de la ELO, que no es mi favorita de la ELO, pero también es todo sol, Mr. Blue Sky.
Vimos en los 70, ¿no?
77, exactamente. Álbum Out of the Blue.
Los años 70 resumen una cápsula del tiempo, la mejor música que se ha hecho nunca. ¿Tú escuchas
padre
ahora
dice
esto?
Dice que es el límite, más allá del cual no se debe
tú
traspasar.
Tú eso lo has heredado.
O sea, que ya sí. Yo creo que es el límite total.
En los 70, los 60, la música despierta y empieza a formar una transformación de la libertad de los artistas, y los 70 es el culmen de eso. Pasa que nosotros de los 80 somos menos, ¿verdad?, en casa.
Pero tú, ¿cómo es posible, Alberto? Porque yo entiendo lo de tu padre, pero tú de los 80 muy poco.
Porque tiene buen gusto.
Yo, porque, bueno, es que he crecido en las rodillas de mi padre poniendo vinilos en casa. Entonces, de los 80 poníamos pocos.
Bueno, en esta canción, en este Mr. Blue Sky de la Electric Light Orquesta, pues el sol brilla en el cielo, no hay ninguna nube a la vista, por favor. Tenerife. Queremos ver el cielo azul sobre la península.
¿Sabes que se fue a una casa en medio de la nada? Tenía un bloqueo... creativo brutal, se pegó no sé si 1 o 2 meses en el que no salía el sol ni un solo día y no sacó ni una canción en ni uno de los días en los que no salió el sol, y el último salió el sol y ahí fue la mejor canción de...
Sí. Y vamos pues también con un clásico, con esto. Marley, año 1977, álbum Exodus, y este Three Little Birds, que digo yo, bueno, pues sí, ¿no? Los pajaritos que cantan por la mañana en tu ventana.
Marida muy bien con Canarias, Bob Marley.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pero es mucho más de Bob Marley de lo que yo imaginé.
A mí me gusta mucho Bob Marley, sí. Porque, cuestión generacional sobre todo, porque me cogió en un momento, que yo estaba en Cádiz, en ese momento.
Bueno.
Oh, sí, también pega mucho Bob Marley con Cádiz.
Sí, sí, claro.
y rompía en aquel momento. Y estábamos Cádiz, Bob Marley y yo en la playa de la Victoria pasándolo en grande. Y...
ya.
Cosa de la preguerra. Preguerra.
Bueno, y ya para terminar, Rocío, venga. Y ya nos llevamos todo el sol.
Más antiguo todavía. Son 60.
Bueno, ya no podemos decir casi nada, Carlos, todo tuyo.
Esto es una sinfonía. Esto es absolutamente
maravilloso.
Ahora, damas y caballeros, a las 6 aquí en Canarias, 7 en el resto de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
¿Lo peor del café de la ofi?
Que sabe a lunes.
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro.